Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor en la edición de los días jueves. Como siempre, estamos hablando de la Biblia, versículo por versículo, y cursando aquí el libro de Colosenses, viajando en este maravilloso libro de la Biblia, y estamos en Colosenses capítulo 3. Vamos a continuar donde dejamos la semana pasada, pero antes quiero dar la bienvenida a todos aquí a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. También saludar no solamente a los que están en 1650 AM aquí en Colorado, pero también a los que están en el internet vía radiolared.net, aquí en el país y en el estado, en las partes más lejanas del estado, y en el mundo vía el internet. Muchísimas gracias y saludos a todos ustedes. No se pierdan el programa del viernes mañana, porque es cuando también solemos mencionar en qué, desde qué países están escuchando, qué ciudades, desde qué estados, y podemos enviar saludos, etcétera. Pero hoy simplemente damos esta información legal para nosotros y a recordarle que estamos en un breve estudio bíblico. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Voy a volver a leer, como lo hice la semana pasada, el capítulo 3, versículo 18 al 25. Y una vez que acabe de leer eso, voy a volver atrás al versículo 22, donde dejamos la semana anterior. Ahí vamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vuelvo al verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. La semana pasada, o en la última entrega del mensaje este de, o del estudio de Colosenses, yo les decía que no miremos la servidumbre, la esclavitud, de la manera en que hoy nos han enseñado o que nos han dicho en libros, hemos leído en libros acerca de la esclavitud, especialmente de la gente negra, afroamericana. Este no es el tipo de esclavitud que vemos 2000 años atrás en la época de los colosenses, cuando Pablo les escribe. Yo les comentaba a ustedes, amigos oyentes, que en aquel tiempo los siervos eran como personas que se hacían de la familia. Sí, es cierto, se los compraba en algunos casos, pero no tenga esa imagen de personas con cadenas en sus piernas, maltratados como si fueran animales. Eso es una gran desgracia, y la Biblia habla acerca de eso. No crea que la Biblia aprueba o aprobó alguna vez eso. Simplemente, otra vez, como dijimos la última vez que hablamos aquí en la lección, son cosas que gradualmente con el tiempo fueron cambiando gracias a la influencia de la palabra de Dios vía el cristianismo. Aquí se refiere en la Escritura a esclavos cristianos, es decir, personas que dentro del núcleo familiar, siendo esclavos, también habían entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que ocurría en la ciudad de Colosas? Que en algunos casos los esclavos entregaban sus vidas al Señor Jesucristo y todavía sus amos no, eran paganos. Usted puede imaginarse que esto traía cierta fricción y al mismo tiempo era un beneficio para los amos paganos, porque el Señor Jesucristo, igual que hoy, cambiaba la vida de estos siervos, de estas personas esclavas, y los dueños podían notar un cambio, sin duda que podía notar un cambio en ellos. Y el apóstol Pablo, como hemos leído y vamos a volver a leer en un minuto más, les dice cómo tiene que ser ahora su conducta cristiana. Y en otros casos, los siervos y siervas, los dueños de la casa, sí se entregaban a Jesucristo como Salvador y Señor. Y entonces ahora los esclavos y los amos eran hermanos en Cristo. De todas maneras, Pablo les dice, aunque sean hermanos en Cristo, siguen ellos siendo la autoridad sobre ustedes, queridos esclavos o siervos. Entonces, Pablo acá también habla acerca de esto. El cristianismo, querido amigo, amigo oyente, hermanos en Cristo, inspiró la libertad de los esclavos, pero eso ocurrió mucho tiempo después, cuando la sociedad entonces estuvo realmente preparada para respetar el cristianismo como una religión seria. Recuerde que al principio era para ellos como una secta, le llamaban la secta de los judíos también a veces, y era no era algo serio, establecido. Era serio, pero para la mentalidad de la gente no era algo establecido, formal, como otras religiones que ya existían. Entonces, llevó bastante tiempo históricamente para que el cristianismo tuviese un efecto en las culturas del mundo y poder cambiar con la enseñanza de Jesucristo cosas como la esclavitud o cosas como la poligamia, el tener muchas esposas o situaciones así, o el nivel en el que tenía que ser puesto la mujer. Y esas son cosas que a veces, cuando yo digo, uno mira la Biblia con los anteojos de hoy, las lupas de hoy, y piensa, ¿por qué Jesús no habló de esto? ¿Por qué no se por qué permitieron esto y aquello? No lo piense como ahora, en el año 2023, donde ya se han superado hace muchos siglos muchas de estas cosas. En aquellos tiempos esto era parte de la cultura, parte de la sociedad, y si los apóstoles o Jesús hubiesen dicho, basta con la esclavitud, hagamos una revolución contra el gobierno o contra la cultura, no hubiese dado resultado. Estas son cosas que tienen que producirse desde el corazón de la gente, desde la mentalidad tiene que cambiar. Entonces, no cambia de la noche a la mañana. Cambia en los creyentes en Cristo Jesús, pero tiene que haber cada vez más creyentes para que una sociedad realmente pueda cambiar. No se cambia simplemente con una ley o tratando de entrar en el gobierno y decir, bueno, porque yo soy cristiano, voy a hacer esto y lo otro. Suena fácil, suena bonito, suena poderoso, pero la realidad es otra. Entonces, Pablo está hablando a esos esclavos de la época, diciéndoles, aun siendo ustedes esclavos, tienen que seguir sometiéndose a sus amos para no dar oportunidad de que el evangelio sea blasfemado, y porque las autoridades deben ser respetadas. Escribiendo a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Romanos, la carta de Romanos, habla acerca del sometimiento a todo tipo de autoridad: al gobierno, la mujer a su esposo, los esclavos a sus amos. Y la primera obligación del cristiano es temer a Dios, es respetar a Dios al máximo, es agradar a Dios, es obedecer a Dios. Y debe hacerlo así por medio de servir, sin que se espere un reconocimiento de otras personas, incluyendo sus autoridades. Ahora, también la misma Biblia dice que debemos honrar a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor. Pero ve, eso está hablando del contexto de la iglesia y está hablando del contexto general, cuando la autoridad del gobierno local, regional, mundial, nacional, no se pone en contra de los principios cristianos, porque la Biblia dice, en palabras de algunos apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno tiene que comprender que hay que obedecer a la autoridad, excepto cuando la autoridad pasa sus límites y quiere hacer algo que, o pedirnos que hagamos algo que está en contra de la ley de Dios. Ahí entonces uno civilmente no obedecería. Pero en el caso de los esclavos eso no ocurría en general. Entonces, o por lo general, la obligación de ellos, les dice Pablo, era, aun cuando sus amos, algunos ya se hubiesen convertido a Cristo, seguir respetándolos. Ok, son hermanos en Cristo, pero siguen respetándolos. Más o menos al modo de lo que sucedería hoy. Si usted es una mucama, un mucamo, un ama de llaves, o alguien que vive cama adentro, como dicen en algún lugar, ¿verdad? Y está ahí usted trabajando para una familia, o usted es un empleado en una fábrica, en una empresa, y usted dice, bueno, los dueños son cristianos, son hermanos en Cristo. Sí, pero siguen siendo su autoridad. Entonces tampoco se puede aprovechar de ellos. Y bueno, ellos van a comprender que llego tarde, o van a comprender que no hago bien las cosas, o tendrían que pagarme más ahora porque son cristianos. Y bueno, con cuidado, siguen siendo su autoridad, siguen siendo su jefe. Pablo termina acá diciendo, y todo lo que hagáis, hay que hacerlo como para el Señor. Así que vamos a tomar desde esa frase, y todo lo que hagáis, porque aplica no solamente a los siervos, sino a todos. Después de esta pausa hablamos de esto, ya regresamos.
Quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Edgewater, Jesús se interesa por ti.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amiguitos, te saludan Azul
y Oscar Pulido
para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4:30 p.m.
¡Yay! No te olvides, viernes 4:30 de la tarde, sábados 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red.
Compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761, y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial, o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llénela.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos, estamos en el segundo segmento de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. En Facebook e Instagram nos encuentran en 1650 Radio La Red Denver, en el App Store, Google Play, también como Radio La Red Denver. Si usted desea bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, ahí va a encontrar los podcasts, es decir, las grabaciones de este y otros programas de Radio La Red. Y también puede ir a radiolared.net, y si usted desea escribirnos, le recomiendo que utilice ese medio. Aún los que están en otros países, quizás quieren enviar una pregunta, un saludo, vayan a radiolared.net, y donde dice contáctenos, ahí se va a abrir otra ventana y puede escribirnos. Y si no, Facebook, Instagram, Messenger, Radio La Red Denver, o 1650 Radio La Red Denver. Continuamos con nuestro estudio del libro de Colosenses. La frase que nos quedó pendiente en el segmento anterior está aquí otra vez en el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, antes de ir a la expresión y todo lo que hagáis en el siguiente versículo, temiendo a Dios, ¿qué significa esto? Eso no significa tenerle pánico a Dios, pero sí significa tener temor de Dios. Recuerde que la Biblia dice en el libro de los Hebreos que Dios al que ama castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Entonces, yo creo que recuerdo cuando era niño, tenía, vamos a decir así, una especie de temor sano o un sano temor a papá y a mamá. ¿Por qué? Pues porque yo sabía que si hacía algo en desobediencia, es decir, si les desobedecía, iba a venir un castigo, ya me lo habían advertido. Si haces esto, te va a ir una nalgada. Si haces lo otro, te vamos a quitar este juguete. Si vas a hacer esto, entonces, a veces yo desobedecía y entonces, pues, ahí venía el castigo. Entonces, eso me enseñaba a respetar a mis padres, a respetar a la autoridad, a no volverlo a hacer. Y si lo volvía a hacer, ya sabía lo que venía. Entonces, nunca fueron violentos, nunca hubo nada dramático. Pero eso nos enseña desde la niñez a temer, es decir, a respetar altamente por quienes son como autoridad y por el amor que les tenemos a nuestros padres. Aquí cuando la Biblia nos dice que debemos temer a Dios, temiendo a Dios, en este caso los siervos y todos nosotros, es justamente por eso. Cuando amamos al Señor Jesucristo, cuando somos salvos, de verdad tememos a Dios, pero tendemos a olvidarnos porque no lo vemos. Entonces, hay ocasiones en las cuales vamos a la reunión, al servicio en la iglesia y estamos adorando, alabando, escuchando al pastor, y ahí sí nos sentimos bastante bien o muy bien, y como que hay más un sentido de reverencia generalmente. Bueno, eso, hermano, hermana, no tiene que acabarse durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Uno tiene que pensar, ok, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, cómo voy a reaccionar. Todas estas cosas diarias están relacionadas con nuestro temor a Dios. Es decir, si mentimos, si robamos, si fornicamos, si adulteramos, si nos enojamos, si perdemos el control, si peleamos, si hacemos y nos decimos palabrotas o malas palabras o maldiciones, no estamos temiendo a Dios, nos estamos olvidando. Y sabemos que Dios pues está en nosotros, nos da oportunidades. Hoy mismo en esto que usted está escuchando de mi boca puede estar, espero, viniendo de Dios para decirle cuidado, cuidado, cuidado. Pero si usted o yo no hacemos caso, Dios va a castigarnos. Y no es porque es malo, al contrario, es porque es bueno. La Biblia dice que Dios castiga, disciplina a sus hijos, a quien quiere. Y muchas veces yo he puesto este ejemplo que voy a decir y lo voy a repetir porque creo que es válido. Yo no voy a castigar, si tuviese hijos pequeños en mi familia todavía, yo no voy a, no tengo autoridad para castigar a los hijos del vecino. Y a veces me hubiese gustado porque eran muy traviesos o esto, pero yo no tengo esa autoridad. Puedo llegar como adulto a decirle, niño, niña, cuidado, pórtate bien, pero no puedo hacer más que eso. Pero a mis hijos, oye, Cuando eran pequeños, mientras eran menores, you bet. Había que, you know, disciplinarlos porque es mi responsabilidad como papá y mi esposa como mamá. Entonces, porque los amamos. Ahora, ¿amamos a los vecinos? Sí, pero no como amamos a nuestros hijos. Entonces, Dios, uno podría decir, bueno, Dios ama a la humanidad, sí, pero es a sus hijos con quien Él trata, es con ellos, con los que nos hemos arrepentido sinceramente y hemos venido a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, como decimos tantas veces, y hemos pedido que nos salve, y Él nos ha salvado, y sabemos, y lo sabemos, lo notamos, lo entendemos. Entonces, nosotros debemos tener temor de Dios. El mundo no tiene temor de Dios, por eso andan las cosas como andan, tan mal. Pero nosotros aprendemos a tener temor de Dios. Entonces, acá Pablo dice, todo lo que ustedes hagan, amos, siervos, padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, todo lo que hagamos, debemos hacerlo también de corazón, no solamente temiendo a Dios, sino de corazón. Y observe, ¿quién es el amo por excelencia? El Señor Jesucristo. Y Él premia, Él dice que va a premiar todo lo que nosotros decimos o hacemos. Y aún si nuestros jefes, autoridades terrenales no reconocen algo, el Señor lo va a reconocer. Ahora, en el versículo 25, que es el final de esa porción antes de entrar al capítulo 4, dice la palabra de Dios, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, de los versículos 18 al 25 que hemos aprendido, hay deberes para las casadas, para los casados, es decir, para el matrimonio, para los hijos, las hijas, para los padres, para los esclavos o los siervos o empleados en general, dentro y fuera de la casa. Y luego termina diciendo, no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Eso es diferente de los roles que cumplimos, pero así todo, el hecho de que el padre sea a cabeza de su familia, cabeza de su esposa, el hecho de que el presidente sea el presidente de la nación, o que el jefe sea el jefe de una empresa, de una fábrica, de un taller mecánico, lo que fuese. No hay acepción de personas delante de Dios en cuanto a la responsabilidad que todos tenemos frente a Él. Ambos, autoridades o no autoridades, en la época de Pablo, amos, esclavos, padre, madre, marido, todos, dice, vamos a recibir nuestra recompensa, porque para Dios no hay diferencia de rangos. Rangos. En otras palabras, nosotros tenemos rangos, eso es inevitable. Usted no puede faltarle respeto a una autoridad, eso no es bíblico. Y si usted dice, bueno, pero yo estoy en contra, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Supongamos que usted dice, yo estoy en contra de mi jefe, o de mi jefa, o de el alcalde de la ciudad, o de, no sé, el gobernador, o inclusive el presidente. Bueno, yo puedo comprender, yo también no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de ninguna de esas personas, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero la Biblia nos dice que como somos representantes de Cristo, somos hijos de Dios, nosotros no faltamos el respeto a las autoridades, comenzando en casa y continuando en la ciudad, y así, ¿verdad? Entonces uno está pensando, no momento, el hecho de que no esté de acuerdo no me da a mi licencia, autorización para faltarles el respeto. Y usted dice, bueno, pero tengo que decirles algo que están haciendo mal. Correcto, correcto. Entonces usted puede decir algo que se da cuenta que evidentemente es antibíblico. No diga, esto está mal porque a mí no me gusta. Es cuáles son las razones por las cuales aquello o esto está mal. Y usted dice, bueno, mire, puedo mostrar aún bíblicamente que esto o aquello está mal, pero siempre mantiene el respeto. Y en cuanto usted no respeta, ya no está temiendo a Dios, como estábamos diciendo recién. Está desobedeciendo a Dios, que es el que le está diciendo que tiene que respetar a las autoridades, comenzando en casa y continuando con todo lo demás que mencioné, inclusive la iglesia, todo lo demás. Ahora, usted dice, bueno, ¿y qué tal el gobierno? Si usted es ciudadano de este país, Estados Unidos, o donde usted esté escuchando en otros países, con el voto, si usted ya tiene la edad y la capacidad legal para votar, con el voto usted está diciendo estoy de acuerdo o estoy en contra. Ahora, ese no es el privilegio de toda la gente, pero es el privilegio de millones. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que vamos a recibir recompensa, dice la palabra de Dios, por la justicia, dice, y por la injusticia. Otra vez el versículo 25, dice, más el que hace injusticia. Esta palabrita pequeña, más, está conectada con el versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Ahí es todo maravilloso, qué bueno, gloria a Dios, somos coherederos con Cristo. Dice, porque a Cristo el Señor servís, cuando tememos a Dios, cuando somos ya salvos por Cristo Jesús. Pero el 25 está conectado porque entonces dice, ¿qué pasa si no tememos a Dios? ¿Qué pasa si no somos de Cristo? ¿Qué pasa si no somos del Señor, no vamos a recibir esa herencia? ¿No estamos sirviendo al Señor? Entonces el 25 dice lo opuesto, más el que hace injusticia, en otras palabras, el que no teme a Dios, el que no obedece a Dios, el que hace lo que le da la gana, el que dice amén cuando el pastor predica o aquí en la radio o alguien, pero realmente acata pero no cumple, no hace lo que, no obedece, está haciendo injusticia. Entonces la Biblia dice, el que hace injusticia no va a recibir la herencia, va a recibir la injusticia que hiciere. Va a recibir la justicia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Usted habrá escuchado eso de que el que a espada mata, a espada muere. Y Jesús nos habla de que en el Antiguo Testamento había una ley que decía ojo por ojo, diente por diente. Dijo el Señor, pero yo les digo, y Él cambió eso, mostrando qué es realmente y cómo debería ser realmente la justicia. Y acá, sin embargo, en el versículo 25, lo que está diciendo es, en mis palabras lo voy a decir, es como que el fruto natural o el producto natural de la injusticia es que uno va a recibir injusticia de los demás. Okay, así que atención aquí en el verso 25. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Dios no va a proteger a esa persona injusta, sino que la persona va a pagar por su injusticia. Vamos al capítulo 4 después de esta pausa.
Watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Lyman, Dios te ama.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood, y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver. con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Y en la mitad del programa ya vamos a ir al capítulo 4 del libro de Colosenses. Gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y aquí en su programa diario Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Los días jueves, para los que quizás recién comienzan a sintonizarnos, los días jueves aquí en Viva Mejor tenemos un estudio de la Biblia, como usted acaba de escuchar a la locutora decir, versículo por versículo. Y estamos ya en el último capítulo del libro de Colosenses, un libro muy breve, por cierto, pero nos ha tomado desde el mes de enero. Y estamos nosotros ahora en este momento en el mes de abril. Quizá usted escuche este programa meses más adelante, pero porque va grabándose, pero nos ha llevado ya 4 meses estudiar este libro y no lo vamos a concluir todavía. Estamos apenas ahora entrando en el capítulo 4, así que voy a leerles del capítulo 4, versículos 1 al 6, y luego, como hago siempre, vuelvo otra vez al primer versículo y vamos a explicarlo versículo por versículo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo, perdón, que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste el misterio de Cristo, es el Evangelio, que lo manifieste como debo hablar, dice Pablo. Verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, ya vamos a ver quiénes son los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, volvamos al versículo número 1. Realmente este versículo debería haber sido parte del capítulo 3, porque como escucharon o leímos, sigue hablando a los amos. Después de hablar a los siervos, habla otra vez a los amos. Entonces, ¿por qué vuelve otra vez atrás? Porque en realidad no está necesariamente bien colocado aquí el capítulo. Ahora, esto no significa que hay errores en la Biblia o que la Biblia, tranquilo. La idea aquí es, yo siempre les explico, los que son oyentes fieles del programa, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. La Biblia no se escribía así en la antigüedad. No fue escrita en español, no fue escrita en inglés, y no se escribía con capítulos y versículos. Muchos años después, siglos después, alguien comenzó a separar capítulos, versículos, para hacer más fácil encontrar textos de la Biblia. Por eso, para usted como para mí hoy es más fácil si decimos, vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 1. Antes eso no existía y uno tenía otro sistema para tratar de encontrarlo. Entonces realmente se leía todo el libro, etcétera. No voy a ponerme a hablar acerca de eso ahora, no va al caso, pero sí va al caso decirles que probablemente aquí ese es el asunto, ¿verdad? La división de capítulo 3 y 4 debió haber sido recién un versículo después. Pero eso no hace ningún daño al mensaje, simplemente la persona que predica, enseña como su servidor, debemos saber estas cosas para que, como yo lo estoy haciendo ahora, le digamos a nuestros oyentes o a la congregación o a nuestros alumnos dónde están las divisiones naturales del texto bíblico, dónde están las separaciones que tienen más sentido y a veces... Como en este caso, el capítulo tendría que estar un poquito más adelante. Pero no hay problema. Vuelve a hablar a los amos porque todavía está en esa parte de su discurso. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora los dueños de esclavos, que eran cristianos, también debían hacer su propia parte en recordar que aunque los esclavos, muchos de ellos ahora eran también cristianos y ambos hermanos en Cristo, tenían que tratarse con respeto mutuamente, los siervos a los esclavos a los amos y los amos a los esclavos. Ahora, como les dije antes, no estamos diciendo que Dios aprobaba la esclavitud. En el otro segmento dije esto, las culturas del mundo cambiaron su mentalidad gracias al cristianismo, a la palabra de Dios, pero esto llevó siglos en algunos casos. Y hay muchos males sociales que todavía existen. Y alguno de ustedes pensará, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, con cuidado. Un número uno, a veces yo lo digo así. Dios no tiene un control remoto en la mano, manejando a cada ser humano de esa manera. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios permite que nosotros tomemos decisiones. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Tomaron una muy mala decisión y a partir de ahí hasta la fecha... todos tomamos malas decisiones. Entonces, eso es una de las cosas. El cristianismo, la palabra de Dios, la venida de Cristo, todo esto tiene como finalidad también, no como la finalidad última, como el último objetivo, pero parte es que a medida que la iglesia, la verdadera iglesia alrededor del mundo va expandiéndose, la gente va cambiando, todos vamos cambiando, yo he cambiado. Entonces, eso produce una sociedad mejor. Y eso no se logra metiendo creyentes en el gobierno y pensando que porque ya son cristianos las leyes van a cambiar. Sí es bueno que existan cristianos de verdad, no solo de nombre, pero de realmente genuinos cristianos en esferas del gobierno a nivel local, estatal, nacional, etcétera, provincial en algunos países, e inclusive a nivel nacional. Pero uno no puede esperar que porque es cristiano de pronto todo va a cambiar y porque no estamos hablando de una tiranía, no estamos hablando de un rey, estamos hablando de... En la mayoría de nuestros países, o casi todos nuestros países, estamos hablando de un presidente o una presidente. Entonces tiene el Congreso y tiene la Suprema Corte. Entonces no es... Yo sé que estoy hablando con algunos de ustedes que vienen a Estados Unidos porque o han venido porque han salido justamente escapando de la tiranía, pero ve lo que ocurre. En realidad no trabaja así, no funciona así. Entonces, por la misma razón... No funciona así, me refiero de que no siempre hay una democracia genuina, o una república democrática como sería aquí Estados Unidos. Entonces no piense, porque una persona es cristiana, dentro de un año, dentro de un mes, tal ley cambió. La persona que es cristiana va a hablar, espero, con valentía acerca de lo que está mal, pero no es la única persona que va a tomar la decisión, a eso me refiero. Entonces, lo mismo ocurre a través de la historia del cristianismo. Con los años, la influencia del cristianismo, el verdadero cristianismo, la predicación de Cristo, fue transformando vidas independientes, personales, y esas vidas fueron siendo una gran influencia a su círculo de relaciones, a sus familias, a sus vecinos, y a veces también han tenido la oportunidad de estar en ciertas posiciones de autoridad gubernamental, o en las artes, o en la educación, o en las ciencias, y la influencia de ellos, la ética de ellos, ahora como cristianos, los principios cristianos, han ido haciendo a través del tiempo que muchos males sociales, como el maltrato de la mujer, como la esclavitud, para mencionar lo que Pablo menciona, fueran cambiando. Ahora, en otras partes del mundo donde el cristianismo no llegó a ser influencia aún, todavía existen esclavitudes y diferentes males sociales. Esperamos que el Evangelio vaya penetrando esos lugares y va usted a ver un cambio, o va a escuchar acerca de esos cambios, paulatinamente, lentamente. Ahora, en este caso, otra vez, volviendo al texto de Colosenses, en lo que pasaba con ellos, los amos tenían que aprender a tratar a sus esclavos como hermanos. Y este fue el principio de lo que después en el futuro ocurrió cuando se abolió en muchos lugares la esclavitud. Y sabe que la historia cuenta aún de esclavos que aun cuando fueron liberados no quisieron dejar a sus amos, porque los consideraban parte de su familia. Eso ocurrió inclusive aquí en la historia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que no siempre, especialmente la gente liberal, le va a contar esa parte de la historia. Pero esa es parte, una gran hermosa parte de la historia. De los versículos 2 al 4, la Biblia nos está hablando aquí en Colosenses de ser constantes en la oración. Esto crea el hábito de aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu. Mucha gente se queja de que no recibe respuesta de la oración, porque piensa que pasó al altar y oró y todo. Eso no resuelve siempre todas las cosas. Uno tiene que crear ese santo, hermoso hábito de aprender a orar todos los días y aprender a escuchar la voz a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar despierto. La palabra velar significa estar despierto para que esa oración sea efectiva. Se presenta como un diálogo con el Señor, no es un rezo memorizado. El corazón tiene que estar abierto al Señor, no solamente para presentarle el asunto, sino para adorar a Dios. Vamos a dejarlo ahí, nos vamos al último segmento después de esta última pausa. Estamos en el libro de Colosenses, quédese con nosotros, ya regresamos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Broomfield. Jesús se interesa por ti.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 a.m. y también a las 4:30 p.m. y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4:00 p.m. en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos temporalmente en el 2600 Wandsworth Boulevard a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood estamos en el 555 South Depew Street puntualmente a las 4 de la tarde.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Último segmento aquí en Viva Mejor y en el libro de Colosenses capítulo 4 y en los versículos 2 al 4, 2, 3 y 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dijimos velad, que significa esto, ya explicamos esto hace un momento atrás también. La idea es estar despierto, estar atento, ser constantes, dice la Biblia aquí a través del apóstol Pablo, ser constantes en la oración. Y voy a volver a repetir algo. Ser constante en algo crea el hábito. Mire, voy a saltar un momentito nada más rápido sobre lo que es la consejería profesional. Hemos aprendido, profesionales, que para cambiar un hábito por otro, el nuevo hábito, que es el mejor, necesita una costumbre, un hábito, necesita repetirse por bastante tiempo para que nuestro cerebro lo transforme en un hábito, lo transforme en lo que realmente debe ocurrir. Y no es el momento, la ocasión ni el tiempo como para explicar eso, pero creo que es claro, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo tengo cierto hábito, eso no está bien, ¿cómo lo reemplazo con un nuevo hábito? Ese nuevo hábito tiene que hacerse constantemente, uno tiene que perseverar en eso hasta que se haga algo natural y nuestro cerebro lo comienza a tomar como algo natural y reemplaza el mal hábito por el nuevo hábito. Bueno, aquí en la Biblia dice algo similar. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, en el capítulo 4, versículo 2, la palabra perseverar en la oración. Y yo entonces les estoy diciendo, cuando uno persevera en la oración, está diciendo, soy constante en la oración. Y al ser constante, uno crea el hábito, y eso es un muy buen hábito, es un santo hábito, de aprender a escuchar la voz de Dios ahí, en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Entonces, no deje la oración para el día que usted va a la iglesia, digamos el domingo, por ejemplo, o cuando hay una reunión en medio de la semana, o si alguien le llama para orar por teléfono, o solo para orar por los alimentos, dar gracias. Sea constante en crear un hábito de aprender a escuchar la voz de Dios. Gente pregunta, ¿cómo puedo escuchar? Yo nunca escuché la voz de Dios. No, la va a escuchar audiblemente, como está escuchando mi voz, audiblemente, con su sentido, con la oreja, con el oído y todo el sistema auditivo. Pero en su corazón, en lo profundo de su ser, si usted es de Jesucristo, si usted es salvo, usted va a escuchar. En el sentido de que va a entender que es Dios que le está hablando, pero tenga cuidado, no son simplemente sus impresiones. El otro día estaba escuchando a una artista hablando que sí, yo escucho la voz de Dios, y la otra, bueno, ¿y cómo la escuchas tú? Y la idea era las impresiones que yo tengo. Ah, yo pensaba, no, las impresiones pueden no ser de Dios. Tampoco se guíe por los sueños, tampoco se guíe por las visiones, tampoco se guíe porque, bueno, hay un profeta, una profetisa en YouTube o en el Internet o un libro, porque todos ellos pueden estar equivocados, inclusive usted con sus impresiones o sus sueños. La mejor manera de ser constante en la oración, aprender a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, sea predicada, sea leída por usted, sea aquí, por ejemplo, en radio, pero siempre usted crea el hábito de orar y tiene la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, es porque es un cristiano, de verdad. Entonces, el Espíritu Santo vive en usted desde el momento en que usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, y uno va teniendo, tiene esa mente implantada de Cristo en la mente de uno, pero va ejercitándola cada vez más. ¿Okay? Es como cuando el texto de Hebreos dice, cuiden vuestra salvación con temor y temblor. Tantas veces les he dicho y se los vuelvo a decir, el texto original no está hablando de que se pierde esa salvación, por eso hay que cuidarla, sino que está diciendo que hay que ejercitarla, cuidarla en el sentido de trabajarla, ejercitarla, valorarla, tener temor de Dios, todo lo que estábamos diciendo ahora, estar en oración, y Pablo está diciendo a los colosenses, permanezcan, perseveren, estén despiertos en la oración, para que la oración sea efectiva. Y entonces la presentamos como un diálogo constante con el Señor. No es un monólogo, no es un rezo memorizado y espero que Dios esté escuchándome. Es un corazón abierto al Señor. La Biblia dice que Dios ya sabe inclusive lo que le vamos a decir, pero Él quiere que hablemos con Él. No solo le presentamos un asunto, un problema. Pensamos en otros también. Miren cómo el apóstol Pablo dice en el verso 3, oren también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Es Pablo y su equipo misionero. Dice, para que el Señor, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Entonces Pablo está diciendo, oren. Entonces si usted está ahí, y si usted 2000 años atrás conmigo, estuviéramos allá con Pablo, y o recibimos ahí en Colosas esta carta, y oh, Pablo nos está pidiendo que oremos por él y por el equipo que se llevó para seguir predicando la palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras la puerta para que Pablo pueda con su equipo predicar tu palabra, que mucha gente pueda ser salva en Éfeso, o en Corinto, o en Roma, o en los lugares donde estuviese. Y que la gente pueda conocer el misterio del Evangelio, etc. Entonces, ahí tiene un pedido de oración, Colosenses 4:2. ¿Ve? Pablo no les está diciendo, recen el Padre Nuestro, recen esto, recen lo otro. Está diciéndoles, pidan abiertamente. Esta es la petición. Entonces, una persona que conoce al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, transformado por Dios, aprende a orar. Aprende a orar. En las iglesias cristianas no tenemos un libro que diga, se ora así, memorice esto. Simplemente hable con Dios. Tenemos entrada al lugar santísimo, dice el libro de la Biblia en Hebreos. Entonces, en el nombre de Jesús, podemos hablar con Dios directamente, orar, hablar, pedirle perdón, confesar nuestros pecados, pero también podemos pedirle por otras personas. Esto es lo que hizo Pablo. Pablo dice que a él se le abrió una puerta. Está hablando de Timoteo, Epáfras, que eran los que estaban en el equipo con él. Se les abrió una puerta para presentar el mensaje del Señor Jesucristo. El misterio al cual se refiere Pablo es lo que el libro de Efesios capítulo 3, verso 6 nos dice. Es el mensaje de salvación. Eso fue un misterio para los judíos, fue un misterio para los gentiles. En la carta de 1 Corintios 2 nos habla acerca de que ese fue un misterio escondido en los siglos antes de la creación del mundo. Dios ya sabía que al crear al ser humano, el ser humano iba a pecar, pero Dios ya produjo la solución, creó la solución, era enviar a Jesucristo. Y esto ocurrió en la mente de Dios muchísimos, quién sabe cuánto tiempo antes en la eternidad. Entonces, esto fue un misterio para los judíos, fue un misterio para los no judíos o los gentiles. Pero ahora, judíos y gentiles que habían creído en Jesucristo eran la iglesia, eran lo que llaman la Biblia el cuerpo de Cristo, eran una unidad, ya no había esa. No nos tenían que prestar tanta atención a esas diferencias de judío o no judío a nivel nacional, étnico. No, ahora, como la iglesia actual también, respetamos de dónde venimos, respetamos los grupos étnicos, pero somos hermanos en Cristo, eso es lo principal. Entonces Pablo dice que él estaba preso por ese mensaje, pero no le importaba, sigue pidiendo que el Señor le abra puertas. Dice, pero si estaba preso, pero confiaba que el Señor lo iba a librar en algún momento, en la voluntad, en el tiempo de Dios, para que pudiese seguir haciendo lo mismo que lo puso preso, o sea que no le importaba volver a arriesgarse a volver a estar en la cárcel o a morir. Bueno, Pablo después en el verso 4 de Colosenses 3, de Colosenses 4, perdón, el 4:4, dice para que lo manifieste como debo hablar. Pablo, con toda humildad, está pidiendo a sus hermanos, miembros de la iglesia en Colosenses, que oren por él, Pablo, para que él sepa cómo predicar, cómo hablar el evangelio, el misterio, que lo llama el misterio, cómo hablar en otros lugares. En el versículo 5, cambia un poquito la dirección de lo que está diciendo y dice, anden o andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. A ver, ¿qué significa esto? Significa sencillamente que necesitamos saber cómo conducirnos, cómo andar, dice él, ordenar nuestra conducta conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Y esto siempre influye en nuestras relaciones con quienes, con los que todavía están perdidos. Tal vez, amigo, amigo oyente, hermano en Cristo, usted y yo hemos sido influenciados por la muy buena conducta de algún creyente en Cristo Jesús, algún verdadero cristiano, antes cuando no éramos cristianos. En mi caso, yo conocí al Señor Jesucristo cuando era un niño todavía, y la influencia mayor para mí fueron papá y mamá. Mis padres, obviamente no siendo perfectos, nadie lo es, pero yo los veía en la iglesia y yo los veía en casa y veía las mismas personas, no veía un cambio, oh, en la iglesia son así, en casa son diferentes, si la gente de la iglesia o el pastor supiera lo diablito que son en casa, no. La presencia del Señor se sentía en ellos, en esa forma de la conducta, en cómo ellos hablaban, cómo ellos nos disciplinaban, cómo ellos oraban, cómo ellos se trataban como pareja, las decisiones, nos comentaban a nosotros, tenemos que tomar esta decisión, o movernos a otra casa, o comprar esta cosa o la otra, o una enfermedad, y nos hacían parte de la familia, pero siempre estábamos orando, buscando la voluntad de Dios. Entonces, esa influencia, esa manera de conducirse, fue una tremenda influencia para mí, estoy seguro para mis hermanas también, y luego otras personas en la iglesia, y el pastor y otros. Entonces, aquí la Biblia dice en el verso 5 de Colosenses 4, nuestra conducta debe ser tal que muestre nuestra nueva naturaleza en Cristo, que muestre que no somos cristianos por tradición o porque la familia era cristiana, sino porque realmente ha habido una verdadera conversión. Y esta es una tremenda influencia para las personas que aún no conocen a Jesucristo. ¿Okay? Vamos a tener que dejarlo ahí porque nuestro tiempo se ha acabado, pero Dios mediante, la semana que viene vamos a volver a tomar este versículo 5 del capítulo 4 del libro de Colosenses. Así que no se pierda el programa de mañana, viernes. Aquí son muy informales, aquí los viernes para nosotros, y no se lo pierda. Hasta mañana. Sí.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.